Ayer estuve sacando la cuenta y más de 35 mil personas pagaron un ticket para ver a Semperbicho.
Yo siempre trato de recordar que esto yo ni siquiera lo imaginé.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada.
Feliz domingo, ¿cómo estás? Te queremos mucho. Espero que la estés pasando de puta madre y que toda tu familia esté sana, excepto esa persona que odias en secreto y nunca le has dicho a su cara. ¿Sabes qué, tío? Ojalá te mueras. Tengo varios de esos. Pero,
Por un pedo de una hacienda, unos papeles, una
claro, que no
herencia.
sea tu caso. Así que te mando un abrazo y un te quiero mucho. Pero si estás en Patreon, te quiero mucho más. Fíjate.
Yo me puse a investigar porque es común los memes aquí en México de repente que si se quedaron a coñazos en el funeral de alguien.
Por tierra siempre.
Por tierras. Pero
sí,
yo nunca
común.
He visto eso. Sí, nunca he visto eso en mi
Común.
vida, ¿me entiendes? Pero dicen que es común.
Claro, eso es un. Sí, es
Como un
bien
meme.
común en familias de todos vivos, de hecho. Ni siquiera tiene que
Exacto.
morirse.
De recursos varios, en verdad, porque puede ser desde
Sí.
bastantes recursos hasta recursos escasos.
Sí. Hija de tu
Pero
pinche madre,
lo
esa
que.
tierra es mía. Así.
Ajá, lo que
Paf.
no puedes heredar es la cuenta de Patreon.
No la puedes
Eso no
heredar.
la puedes heredar. Entonces métete en Patreon porque por tan solo $6 tienes acceso al contenido exclusivo que subimos allí desde que empezó Escuela de Nada, ¿no?
Exactamente. Y una cosa muy
Bueno, un año
importante.
después, pero bueno,
Para
te
el
entiendo.
documental, no es necesario que estés en el cuadro de honor. Más adelante veremos más detalles, pero para que sepas que no es que te tienes que meter en el cuadro de honor para tener el documental. Es completamente aparte, así que no te preocupes por eso. Está aparte. NachoRed.com, por cierto, para las entradas de mis shows en Europa, están todos a punto de agotarse. Solamente quedan entradas en Berlín y en Oporto. De resto, está todo ya limpio casi. Quedan muy poquitas en las ciudades de España y quedan muy poquitas en Dublín, ¿no? Y tú también te vas para Estados Unidos.
Yo me voy para Estados Unidos, chrisandrade.com. Ya ustedes saben, están en las mismas ciudades. Abrí unas funciones nuevas en Nueva York, en Orlando, en Atlanta y en Miami. Y después vienen más ciudades. Voy a ir a todos lados, ¿eh?
Me
Cuidado
gusta.
con eso. Hasta ahí lo dejamos.
No, me gusta, me
¿Está la
gusta, me
vaina por
gusta.
allá? ¿Todo bien? Mira, por cierto, sí quería decir algo. El episodio con Arango, el recibimiento que ha tenido, me ha gustado mucho.
Muy
Ha
buena
caído, ¿no? En unos
recepción.
lugares como bien
Sí, ha
deportivos.
caído en lugares sports, pero también me ha escrito mucha gente que no ve Escuela de Nada,
Sí.
amigos sobre todo, mis amigos no ven Escuela de Nada, y me han dicho que estuvo increíble, que en verdad tenían tiempo que no veía el podcast, que le gustó bastante,
Yo recibí un
que
poquito
qué
de
bueno
hate.
Juan, que qué bueno Juan. Porque en verdad sabemos que Arango es una persona introvertida, pero él se puso para los
Se
chistes,
puso
se puso
la
para la paja.
Sí, yo que vi varias entrevistas de él antes de hacer este episodio, siento que coño, que habló más de, o sea, hizo un esfuerzo.
Sí.
Tampoco le podemos pedir a alguien que no, que pues que es
No, porque
introvertido,
la
que
gente tiene
sea
su
que,
personalidad
¿sabes? O que
ya.
nosotros nos pongamos a jugar fútbol ahí
Y mucho,
en primera
y
división.
una disculpa si eres un flaquito decepcionado porque no sé tanto de fútbol. La verdad es que sé que a mucha gente le parece eso un pecado capital, pero una
O inclusive una
disculpa.
seña de homosexualidad para muchas
Para mucha
personas.
gente. Entonces, bueno, una disculpa. Yo represento a la gente que de repente no es tan fan del deporte, que ve Escuela de Nada. Y bueno, coño, intenté, como siempre, llevar lo mejor posible. Y así
Sí,
fue.
no, y
Y
así fue, y así fue.
mucha gente me escribió, tipo, coño, qué fino, que se nota que, coño, que. Y eso es una cosa que creo que los tres tenemos. Tipo, hay veces que vamos a hablar con una persona que no conocemos del todo.
Faltan episodios de Miami, vienen por ahí en camino,
Claro.
ya ustedes los conocen, viene Mi Astral, viene Soy Giacomo. Viene Arraez y se me
Sí.
está
Ese
escapando.
es el
Viene
orden.
alguien con Eliu
Eliu
Shakti, la
Shakti.
pareja más aburrida del mundo.
Sí.
Bueno, así se llaman
Soy
ellos,
Di
porque
Giacomo también.
soy. Y entonces, bueno, ya vienen esos episodios para terminar lo que fue esta primera aventura mayamera.
Que se repetirá en otras
Pero
ciudades,
ese es el
ojalá.
orden.
No, no,
O
creo que no es el
no.
orden. Lo lancé yo ahí
Ah, no, es por si acaso la gente también quería
Oye,
saber
por
qué.
cierto, hablando de los episodios de Arraez y no sé qué, que va a ser pronto viene el Opening Day del béisbol. ¿Pudieron ver lo de los uniformes?
No.
¿Están enterados de esto?
No,
No, yo
cuéntame.
no.
Bueno, no sé si vieron este pequeño relámpago acá. Los uniformes de béisbol, a mi entender, son de las piezas deportivas más bonitas que puede haber.
Okay.
Una camisita de béisbol bien puesta, así, ¿no? De repente estás
Tiene su
para un
estilo.
festival de música, una playista, una cosita, ¿no? La
Okay.
gorra, por ejemplo. Coño, ya la gorra ya es un
Trascendió
elemento que trasciende, ¿no?
la fanaticada.
Pues
Es el famoso béisbol.
resulta que cagaron los uniformes de béisbol.
¿Por qué?
Porque
¿Quién?
ahora ya, como que los empezó a hacer otra compañía, que entiendo que se llama Fanatics,
Okay.
y ya no los hace la Nike.
Ya no
Sino
está
que Nike
outsource.
le dio el logo a Fanatics para que hicieran. Entonces, los pantalones, por ejemplo, son esos pantalones claritos, con tela como clarita. Entonces, se le ve el huevo
Coño.
a los jugadores. Se ve bola
Sí,
y no es bola y strike, ¿eh? Sí. Se ve bola de bola.
Y tú dices que ya no se puede usar tipo para salir.
No, porque sabes que ya ni siquiera es cosida, es impreso.
Okay.
Todos tenemos las camisas que nos regaló ese Quinto Bar, por ejemplo. Shout out y mucho éxito de temporada. Yo tengo una de Andrés Jiménez también. Coño, son cosidas, ¿sabes? La letrica, la vaina. Ahorita es todo impreso y las letras son más chiquitas y parece como que en verdad...
Parece pirata.
Pero claro, pero es lo que yo te decía allá afuera, en verdad. Nosotros crecimos con la idea de que los chinos era mano de obra chimba, barata. Como que si decía made in China o made in China era lo peor. Pues ahora eso cambió. Entonces la gente, por ejemplo, yo hice una prueba, compré dos camisas chimbas falsas de DH Gate, a ver si llegan, y ya la gente que las ha recibido dice que son mejores que las originales.
Ah, mierda, ok.
Bueno, que está pasando mucho con...
Pero ojo, yo le voy a mostrar la foto ahorita. Se ven las bolas y los huevos, no, los bates, ¿me entiendes?
No, lo pusiste en Twitter, lo vi. Sí, por eso, sí. Por eso me pareció... No, sería la primera vez que admiras unas bolas, pero...
Bueno, es béisbol, ¿me entiendes?
En béisbol, digo,
es bate, pelota, guante, papá.
Claro, no, no. Claro.
Pepita, manito, ton. Eso es...
¿Pepita?
Sí, sí, claro.
Claro, cómo no. Pero, por ejemplo, está pasando mucho ahorita y tú hace poco recibiste como un súper pedido de eso, de tipo las camisetas de fútbol vintage, o de unas vainas que, por ejemplo, coño, una camisa del Madrid del 2000, no sé, 5, que en verdad tú siempre la quisiste, y eso es una vaina que está descontinuada, ¿no? Tú no puedes comprar eso. Sí, es falso vintage. Entonces, pero son de una calidad increíble, ¿no?
Sí, es raro. Y
me parece la vaina más arrecha del mundo que puedas tener acceso a eso.
Es extraño que en verdad están electrónicos, haya superado mucha manufactura, no sé, como que ya evidentemente casi nada se hace en Estados Unidos ni en Canadá. Una de las cosas que está pasando, y ahorita esto va con el tema principal...
Iba a decir eso, que tiene un poco que ver con lo que...
O sea, que el offshoring era tú llevarte la empresa lejos. Ahora hay una vaina que por eso la economía de México se estima que va a crecer bastante, porque va a haber nearshoring. Entonces todas las empresas que estaban en China, no sé qué, como ya en verdad en China la clase media ha ido creciendo, los salarios cada vez son más, claro, ya no es tan rentable, entonces lo van a poner aquí en México. En la frontera.
La mano de obra mexicana sigue siendo muy, muy barata.
Y no te gastas los envíos, la vaina, todo el pedo de los
igual barquitos. Para que la gente no sé si sabe esto, pero cuando tú compras algo viviendo en México y quieres importarlo, es carísimo. Es muy, muy caro. El pedo de la importación y los aranceles de aduanas son sumamente caros. Sí. Yo me acuerdo que yo me compré un par de hoodies y una chaqueta en una tienda en Londres y la traje para acá. Mentira, se la mandé a un amigo que venía para acá. No sé cómo fue el peo, pero resulta que, bueno, que estuve en aduana que sí, par de meses, y tuve que pagar el precio que me costó la chaqueta y el hoodie para que pudieran liberarlo.
Mierda. Bueno.
Y no estamos hablando de nada de lujo. O sea, un hoodie de, no sé, de $40, qué sé yo. No sé, ¿sabes? Cualquier vaina.
Ya alguien... Yo escuché el ¿qué? Por allá, ¿oíste?
Ah, sí se escuchó.
Pero es interesante porque también va de la mano con... Nosotros ya tenemos una edad en la que empezamos a notar los cambios del mundo, ¿no? De los patrones del mundo. Uno de los cambios del mundo que dijimos en el episodio pasado era que la cultura se acabó.
Sí.
¿No? Eso es una... En verdad es una aclaración bastante fuerte.
Sí, eso ni siquiera tiene lógica.
Exacto.
No, y es un poco exagerada, pero se siente que la cultura pop está muerta o está muriendo.
Y la cultura pop, el cine...
La música
está como... No digamos muerta, pero está detenida en el tiempo. O sea, solo como que se frenó y empezó a rehacerse.
Sí.
Lo que pasa es que hay que partir de eso para que también la gente sepa que bueno, que no somos tres bichos que rozan los 40 años gritando cualquier cantidad de vainas solamente porque no nos gusta algo. Esto es tal cual parte del ciclo de vida de un producto que forma parte de la industria. O sea, obviamente, no sé si lo han visto, esto es una clásica herramienta de marketing en el que te explican cómo... Sí, tal cual, el ciclo de vida de algo, de lo que es creado precisamente para ser mercadeable. Sí. O sea, está el pedo de la introducción, que es cuando nace el artículo o lo que se supone... Vamos a poner un ejemplo, el BlackBerry. El BlackBerry tuvo una etapa de introducción que es que todo el mundo, mierda, ¿qué bolas es el BlackBerry? Ok, ¿será que es algo nuevo? ¿Qué es esto de BlackBerry Messenger? No sé qué, ¿sabes?
Como que no sabes si va a pegar
el descubrimiento.
No.
Luego viene la etapa... que es como el del desarrollo, el boom, que es donde todo el mundo entra en un pedo de mercado que es como que mierda, hay que comprar el BlackBerry porque es lo más arrecho del mundo. Luego viene una etapa como de estabilidad, que es la etapa de madurez, donde ya la marca BlackBerry intenta mantenerse sabiendo que no es para siempre, sabiendo que en algún momento viene un pico de estabilidad y que no vas a pasar de ahí. Y luego viene el declive, que es justamente lo que estamos viviendo con muchas vainas que nos gustan, que es que ya las ventas no son buenas, ya hay gente que está renunciando a lo que tú ofreces, que ya tú sabes que no vas a vender más de lo que vendiste hace 5 años, no sé. Uh-huh. Y ahí viene la reinvención. Dentro del declive viene la reinvención, uh-huh, que es lo que la gente intenta hacer, o en este caso vamos a hablar de Hollywood, que es que de repente empiezan a hacer unas vainas todas locas. Sí, y sí. Que...
¿Estás describiendo los zapatos Jordan hoy en día?
Ajá, sí.
Estás describiendo exactamente lo que representan los zapatos Jordan hoy en día, ¿no? Porque a medida que vas diciendo los pasos, yo iba pensando, claro, el primer paso es, esto tiene un elemento diferenciador, el segundo paso, uh-huh, es que sí, bueno, se crea FOMO, y es como que no, vale, este bicho no tiene los Jordan, ¿sabes? Así, ajá, como...
Exacto.
Y,
claro,
y, o sea, cada paso, yo iba pensando en eso, pero es lo que tú te... O sea, no sé si querías concluir la idea, pero es tal cual lo que pasa con demasiados productos que ha pasado al traje de historia.
Por no decir natural, todos.
¿No? Y lo puedes ver desde un ángulo muy básico como un BlackBerry, que es un gadget que ya pasó de moda, hasta vainas un poco más complejas como que el jazz, por ejemplo. Ya el jazz no está de moda.
El jazz
está en una etapa de declive. De hecho, estamos que sí, post-declive. O sea, que ya es que, uh-huh, nadie escucha jazz. O vainas un poco más complejas como que ya la batuta de la cultura y quién moldea el estándar cultural del mundo ya no es Estados Unidos, por ejemplo, uh-huh, como fue a finales de los 90, sí, claro, como fue a principios de los 2000.
Y en el caso del jazz, por ejemplo, también es ya estamos llegando, uh-huh, hay cosas que ya no tienen ni siquiera la oportunidad de reinventarse, porque son tan de nicho y llegaron a su límite cultural, como el jazz, que es muy jodido, no digo que imposible, porque puede pasar, pero es muy jodido que venga un nuevo intérprete de jazz que revolucione el jazz otra vez, por ejemplo. Eso, que es peludo.
No me sé los orígenes del jazz, pero no sé si era contracultura en algún momento.
No, 100%,
que es la parte que,
100% casi todo el tipo de música es contracultura.
Es la parte que a mí me gusta de esta conversación, porque, por ejemplo, yo me fui para los zapatos porque es algo que lo que conozco, pero es como... Jordan pasó por el mismo peo, ¿no? De repente era que sí, ok, este es el zapato nuevo de este carajo que juega muy bien. Uh-huh. De repente lo banearon de la NBA, se hizo toda una bulla, se convirtió en un elemento que tú puedes usar fuera de la cancha, no sé qué y tal. Y ahorita estamos viviendo el declive.
Sí.
O sea, y eso es una vaina que han salido un montón de artículos y hay gente que de repente no está tan enterada de esos como trends.
Claro.
Pero a lo que voy, y le siguen pareciendo, y yo lo sigo comprando porque, justo como el jazz... Cuando eso pasa y pasa la ola, ¿quiénes se quedan? Los que siempre le gustó el peo.
Claro. Bueno, que es lo que digo,
eso depende también.
Yo siento que con los sneakers, o sea, con los Jordan específicamente, pasó la moda de los Jordans, llegaron otras modas, el New Balance, pero ahora se quedaron los que siempre estuvieron, ¿me entiendes?
Sí,
por ejemplo, desde el punto de vista del nicho de quién consume algo.
Pero también porque, Jordan y...
Cuando el iPhone pasa de moda, bueno, me quedaré yo, ¿me entiendes?
No, pero estoy notando, por ejemplo, con Jordan, que Jordan también está escuchando a su nicho y está sacando los modelos más emblemáticos. Que antes de repente era, o sea, la oferta, que creo que también es parte de lo que vamos a hablar, estoy seguro, la saturación de oferta, uh-huh, en general de toda la vaina. O sea, Jordan sacaba antes, ponte, 5 modelos al año, por ponerte un ejemplo. Uh-huh. O colorways, si lo quieres ver, uh-huh, de esa manera. Te sacaron el Jordan 3. Entonces, Jordan 3 tiene varios colores.
Unas gamas.
Pero ahorita, por ejemplo, hace 2 años, Jordan podía sacar al mercado 150 tipos de zapatos. Uh-huh. Antes sacaba 10. Por ponerte un ejemplo. No sé si esos son números reales.
Sí, se sobrepobló el mercado.
Y esta conversación la empezamos a tener precisamente desde el lado Hollywood, lo que hablabas ahorita, con el tema de las películas, porque yo recomendé el remake de Mr. y Mrs. Smith en Amazon y después estuvimos conversando del tráiler de Twisters, que es esta secuela de Twister.
Bueno, hace poco vi una entrevista de Matt Damon diciendo, creo que fue en Hot Ones, que le preguntan que por qué siente que las películas ya no son como antes, y él dice que, marico, que gran parte de todo este problema es que antes existía el post-movie, que el post-movie es que de repente si tú invertías en una película, para hacer una película, todo lo que... Tenías 2 balas. La primera es la cantidad de gente que podía ir al cine y pagar por una entrada de taquilla, ¿no? Y te generara un revenue. Y luego venía la parte de... Esta parte que es el post-movie, que es que de repente podían comprarte un DVD, podían comprarte un Blu-ray, podían comprarte merch de la película, una camisa, lo que sea.
Póster, lo que sea.
Y si tú no la pegabas en taquilla, en el cine, tenías una segunda oportunidad como para hacer un poquito más de plata y recuperar la inversión de esa película. Con las plataformas de streaming, esa vaina murió.
Se acabó.
Ya no existe eso de DVD, no existe Blu-ray, obviamente, esto lo sabe todo el mundo, pero entonces obviamente el ¿qué pasa con el inversionista? Que es que de repente, bueno, ya no existe el post-movie, entonces yo no voy a invertir en cualquier vaina.
Claro.
¿Y en qué voy a invertir? En pura franquicia de mierda que es viejísima. Lo en Jurassic Park, sí. En Dune 2.
Y que es Iron Man 4, el regreso de Diomedes, que ahí no es esa.
¿Cómo se llama todas estas vainas nuevas? O sea, que son franquicias sí. Que Godzilla pura, otra vez ahorita.
Sí, puro reboot como, o remake. Ajá. Que es como que vamos a rehacer la película X de famosa.
O dicen, bueno, ya fueron los superhéroes. Ok, ¿qué otra propiedad intelectual tiene la gente que cuando... Que la gente pueda ver que inmediatamente asocia la película de Mario.
Marico, ayer vi... Videojuegos. Ayer vi... Les voy a decir una vaina. Esto se lo... mírame bien. Mírame a los ojos.
Mierda,
vi la película de Bob Marley.
Coño su madre.
No hay nada más nefasto en la historia del cine que esa película. O sea, es una vaina...
Se nota a leguas.
Increíblemente mala.
Es el review de...
Marico, es mala.
Es el Letterboxd.
O sea, claro. Sí, corta este clip y ponlo ahí.
Leobox.
Marico, es la vaina más mala que he visto en mi vida.
¿Pero mala de que tengo que ir a verla o mala de que ¿sabes? No?
No, es mala que no, no okay. Veas eso.
¿Sabes que hay películas malas que son malas? Mala, ¿no?
¿Sabes qué dije yo? Cuando salí dije, marico, así no es Bob Marley. Así no es Bob Marley. Así no es Bob Marley.
Dame un poco más de contexto. ¿Qué pasó?
Marico, yo, y además...
Bob Marley salva el mundo.
Y además te está hablando un Rastafari legal. O sea, yo soy fanático de la cultura Rastafari. O sea, me encanta. Me encanta. Rastafari. Me encanta. O sea, soy muy amante de la... Soy amante de Bob Marley. O sea, soy muy fan, de verdad. Lo digo en serio. A mí me gusta mucho Bob Marley. Y la cantidad de vainas que vi en esa película, dije, marico, esto es una ofensa real al que... Al imagínate, yo que soy fan y que no pareciera ser fan, alguien que realmente, marico, ama la cultura y que escucha a Bob Marley y que de verdad, marico, le gusta todo ese pedo. Es horrible, marico, es horrible.
¿Es una película
horrible.
Biográfica de toda su vida o de un momento?
No, trata sobre lo que pasó cuando él decidió hacer un concierto que se llama Smile Jamaica. Que básicamente era como para incentivar a la gente a incentivar la paz, ¿no? Como,
claro, sí lo hago.
Como...
Claro.
Sí, porque
Maluma, Bob Marley.
La paz mundial.
Donde también.
Yaracuy, Bob Marley.
Y entonces le intentaron matar porque obviamente, bueno, él como que juntó al líder de derecha con el líder de izquierda, mierda. No sé qué. Todo un peo.
O sea que, en verdad, bien contada, es tremenda historia.
No, pero es más... claro, no, la historia, o sea, es arrechísima. Claro. De hecho, hay un documental en Netflix que creo que se llama Who Shot the Sheriff, creo que es el título.
Y de ahí hicieron la canción, que, marico, del documental.
Que es demasiado... está muy bien hecho. Y esta película, marico, es horrible.
¿Sabes qué es
horrible?
Lo peor? Que la está viendo bien en taquilla.
¿Sí?
Eso leí. Que, ¿pero que por qué? A pesar de que es una cagada...
Precisamente porque, marico, la gente dice, Bob Marley, voy a ir a ver. No, ¿me entiendes?
Mira lo que yo... O sea, yo lo... Como que lo busqué en todas las plataformas. Dije, vamos a ver qué opina la gente en Reddit. Vamos a ver qué opina la gente en Twitter. Vamos a ver qué opina la gente por ahí. Y me di cuenta de que mucho chamito, mucho carajito... Le gustó, o sea...
Okay, ¿ves? Eso está mal.
No,
yo tengo mi punto. De la contracultura, yo tengo una parte de que tiene que ver mucho con la atención que se le está dando a la opinión de personas muy jóvenes en redes sociales, pero voy para allá.
No, yo no lo veo de esa manera, yo lo veo más como que, evidentemente, hay mucha parte de la historia que esta gente joven no conoce y que este primer como flujo de información de Bob Marley se lo traen como muy en bandeja de, ¿sabes? Como muy consumible, muy...
Sí, está muy digerible.
Y yo siento que es así. O sea, no creo que sea culpa de la generación que lo está consumiendo, ni mucho menos.
¿Y termina con la muerte de Bob Marley? ¿O termina así en algo ahí...? O sea, no es spoiler, pues, pero...
Sí, no,
¿o termina
la construcción? Sí, termina con la muerte, con el cáncer que le da por
cochino.
Porque se lesionó jugando fútbol un dedo.
Médico,
no sé qué.
Marley, tenías que ir para el médico, Marley.
Tenía que ir para el médico.
Tendríamos ahorita altos temazos.
Marico, pero malísima. O sea, me dio arrechera.
Bob Marley, una canción. ¿Featuring
quién? Bob Marley estaría haciendo canciones con quién ahorita.
No, yo. Verga, es una buena pregunta. Bob Marley es de la misma edad del ciego este que no se quitó el tatarima hace poco. ¿Sabes que el ciego
Stevie Wonder
le dio un premio a María Carey y lo dejaron ahí?
No, él hizo así. Él le iba a dar el micrófono a y quedó así.
Claro.
Y ella tuvo otro micrófono.
Pero no sé cuántos años tuviera Bob Marley hoy en día, es lo que me pregunto.
Bob Marley tendría como...
80 y pico, 90 y pico.
No vale.
Bueno, ahorita se acaba de morir el bajista de Wailers.
De Wailers, claro, ese ahí...
Family Man.
No sé con quién, pero yo imagino es como que se murió Bob Marley, vamos a hacerle un festival. y de repente
no, como 79 años, algo así, 80 años.
Ay, yo creo que estaría...
Madre, ¿en qué año?
¡Emancipelloso!
Así. No, mira, ¿sí? Está, sí, tienes razón, Chris. Está viejito, está viejito. O sea, él nació en el 45.
Tendría ya unos... 79, 80. Claro. Bueno, pero no, porque con 80 cantan. Tony Bennett cantaba. Bueno, ¿sabes que Tony Bennett tenía demencia y solamente era él cuando cantaba con Lady Gaga? ¿Saben esa vaina, no?
Sí. Pues bien arrecho.
Verga, es tétrico, pues.
No sé, me gustaría que ustedes la vieran a ver si Marico, sienten lo mismo que sentí yo. Porque
espera que esté por los caminos verdes.
Yo te voy a decir algo.
¿No? Y me refiero a la canya.
Porque de verdad está raro, ¿viste? Está raro, raro. Pero lo que dice Matt Damon está cool porque... Bueno, obviamente la gente, los inversionistas dicen, yo no voy a invertir más en una vaina loquita como de Norman, que fue demasiado arrecha. A mí me encantó esa película, pero que no la vio nadie. Uh-huh. Que la vaina no vendió, sino que voy a invertir en, pues, no sé, Scream 7.
¿Sabes? Sí, en secuelas, en cosas que es tiro al piso.
Ajá, en puro tiro al piso.
Claro, pero eso es importante.
Si son malas, son tiro al piso, porque hay cosas que son películas que son objetivamente malas. Voy a poner un ejemplo con una franquicia importante, Jurassic Park. Que Jurassic Park, la primera, obviamente un clásico, ¿no? La
segunda... hagamos un Nacho Boxed. ¿Qué es una película mala?
Mala es una película que es universalmente entendida como no se logró lo que se quería hacer. Eso tú puedes sentirlo sin saber de cine. O sea, tú puedes ver una película y tú puedes decir, lo que aquí intentaron hacer, a mí no me llegó.
¿Puedo sumar a esa idea?
Sí, claro, obvio.
Para mí una película mala, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, es una película que a pesar de que tú no sepas de cine, yo en verdad soy un neófito, ¿no? Claro. Del cine, eso es lo que me gustan las películas. Y más o menos interpretarlas, pero lo que quiero decir es, una persona que no tiene ni idea de cine sabe cuando una película está mal dirigida.
O mal escrita.
Mal musicalizada.
Yo que no soy el más cinéfilo de los tres, yo considero que esta película de Bob Marley estaba mal dirigida, malas actuaciones.
Mal ritmo también. Eso cualquier ritmo, persona lo puede saber.
Pasa mucho.
Momentos claves como tratadas como si fueran cualquier vaina. O sea, siento que no...
Pero el arte malo, justamente escuchaba hace poco un podcast sobre el arte malo. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, yo sí creo que...
Tipo The Room.
La inteligencia artificial es cool para hacer, no sé, vainas, pues. No soy el más partidario, ni tampoco es como que me fascina esa idea. Pero yo siento que hay que defender el arte malo.
No, yo no estoy ahí.
Porque el arte malo es una muestra de humanidad. O sea,
capaz no defender, pero sí aplaudir la valentía que tiene eso detrás.
Claro, pero por ejemplo, una película mala que se convierte en una película de culto, es porque en verdad es una película que también tiene ciertos rasgos que son la contraparte de una película buena.
Pero ya va, una película de culto no necesariamente, o sea, una película de culto, el ejemplo perfecto lo dijiste, ¿qué película nombraste ahorita hace poco?
De Northman.
Northman es una película de culto, pero es una gran película.
Claro, pero es que, yo lo que estoy diciendo es, hay películas malas que son aclamadas por un nicho, por un sector, ¿me entiendes?
Claro, pero porque disfrutan.
Yo siempre pongo este
malas.
Ejemplo, pero Four Rooms es así, o sea, es una película con bajo presupuesto, tipo, obviamente es Robert Rodriguez, no sé qué, pero es una película que marico, es que creo que no, tu concepto capaz no es que es malo, sino banal. Capaz es más como lo banal está cool.
O sea, yo sí, estoy de acuerdo con eso, pero también digo que hay arte que, por ejemplo, es
lo que llaman aquí, en México, ese tipo de películas, y ahí va un chinazo, pero en México llaman esas películas palomeras. No, las palomeras.
Ah, como Rápido y Furioso.
Que son películas.
Pero eso no es una película mala,
no,
bajo ningún concepto.
Nadie está diciendo que son malas, pero es eso un poco lo que dice. Es banal en el sentido que hay personas que entienden que su producto está diseñado para entretener y ya. Entonces, claro, tú le das a la gente, y por eso la gente es importantísimo para el tema de la muerte de la cultura, porque la gente está matando a la cultura. ¿En qué sentido? Porque los ejecutivos, los inversionistas, no sé qué, están dándole a la gente lo que pide, pero la gente no sabe qué quiere tampoco. Eso se nota demasiado. Eso,
no, se intuye lo que quieren en términos de en qué gastan. Si ya han gastado en 9 Rápido y Furioso, la gente va a decir, bueno, obviamente quieren la 10.
Son varias vainas. O sea, yo siento que bueno, creo yo que, por ejemplo, este tipo de vainas de todo lo que dijo Matt Damon en esta entrevista, una de las vainas que deriva de esas palabras que en verdad fue, yo siento que, coño, que son completamente reales, es que, por ejemplo, uno diga, coño, qué cool que vuelven películas como la de Jennifer Lawrence, que es una comedia romántica, que es así como ligerita, como así, coño, qué cool. Que por, o sea, qué bolas que tengas el sentimiento de que eso te hace falta, ¿no? Sí. Como que mierda, qué bolas que la de Sidney Sweeney, que capaz no es tan buena, pero coño, está cool que exista. Como que ya esas películas no son tomadas en cuenta, o esos proyectos no son tomados en cuenta precisamente por lo que estábamos diciendo antes. Entonces, coño, ¿qué pasa? Que hay demasiada, como hay también hay, lo que tú dices, hay demasiada competencia, hay demasiada saturación, ya no hay tiempo como para consumir. Entonces tú de repente ves vainas que el top 10 de Netflix es la peor basura del mundo. O sea, son puras vainas horribles, puras vainas novelitas ahí, como pura vaina chimba que ya ni siquiera es banal, sino que es... técnicamente es barato, ¿sabes?
Es relleno.
Y es porque de pana ya estamos acostumbrados, y yo me incluyo ahí, yo también consumo vainas así, a que uno no tiene que retar ni sus emociones, no tienes que, que de repente ya no te importa la lógica del concepto, ya es como que no, marico, no hay un Inception.
Es que...
Claro, porque no veo... ¿Desde hace cuánto tú no ves un Inception?
No,
un Inception.
Y a eso súmale una vaina muy importante, que además que va a sonar burda de... Perdón que te interrumpa, pero va a sonar burda de boomer y burda de cogido esto que voy a decir. Pero sí es parte de la vaina. Y lo he visto en mesas de trabajo de escritura de mis amigos que escriben o lo que sea. Que es que el peo progre, lamentablemente, y esto sí es cierto, marico... También las películas están cuidando demasiado de no hacer arrechar a nadie.
Marico, yo vi una vaina, mira, Disney perdió $1 billón en 4 películas en año y medio. La Sirenita, de mierda. Indiana Jones.
Pero la Sirenita,
Lightyear.
La defiende
mucha
gente.
No,
esa
no.
Pero también eso fue una cagada.
No, pero es la Sirenita, Indiana Jones, Ant-Man.
Ant-Man de Quantum Mania.
Y otra que leí por ahí, Secret... Invasión Secreta, ¿será? No sé cuál es.
Ah, esa es una de Marvel, pero esa es la serie.
No,
no,
pero es una película, ¿no? Una película.
No, pero es una película animada que creo que es como en una isla.
Bueno,
rara.
Esas 4 películas le costaron a Disney $1 billón y todas fueron un flop. Porque no le estaba viendo como el cálculo de cómo. Sí, de lo que le quedaba. Y marico, fueron un tremendo flop. Y a eso se le pegan unas vainas que tú dices, coño, claro, tiene sentido, que es lo que por muy boomer que suene, todo el pedito progre, que todas las corporaciones se empiecen a pegar a que, marico, hay que meternos en las controversias estas que pasan en las redes sociales, hay que meter una negra en la Sirenita, y que la gente se caiga coñazo, y que, marico, eso es real, eso es completamente real.
Que Jurassic Park hicieron Jessica Park, que es una gorda.
Marico, eso es completamente
y la
real.
Doman.
Por eso es que mira este peo, marico. En los People's Choice Awards, que son unos premios de mierda, este era un premio como de mejor artista.
Ya sé de dónde vas, de acción.
De acción.
¿Y quién ganó?
Y marico, era Keanu Reeves.
Claro.
John Wick.
Tom Cruise.
Misión Imposible.
Marico, Tom Cruise. ¿Y quién ganó? O sea, ¿tuviste lo que hizo Tom Cruise?
Tom Cruise
en la última Marico, en la última Misión Imposible. Tiene como 90 años Tom Cruise.
Se parte el tobillo,
toda mierda. Marico, es una locura. Y ganó la bicha de Hunger Games. Blancanieves. Rachel Zegler.
No.
Que, marico, que en verdad... Que tú ves eso y dices, marico, aquí no hay nada.
Pero esos premios, ¿quién lo da?
Ajá.
La People.
Ajá, entonces mira qué pasa aquí. ¿Qué vino ahorita? Blancanieves para el año que viene. Viene Blancanieves para el año que viene.
Negranieves, Dios, Daniela, qué horrible.
Y ella es la protagonista. Y Blancanieves se ha rodado año y medio porque la caraja se empezó a quejar, empezó a decir que Blancanieves ya no va a ser rescatada por un
ya
príncipe.
Ya no hay 7 enanos.
Ya no, 7, son 7 negros altos. Te lo juro por mi vida, son 7 negros altos.
Que son a los Lakers.
Lo que yo había leído era que si era como que uno solo era enano. Pero todos los demás
no,
eran
bueno,
gente
leí,
así.
Yo leí hoy, lo leí hoy en la mañana, que eran 7 tipos de color alto.
Y a eso mierda. Súmale que entonces salió un actor de estatura pequeña, era un enano, diciendo que qué arrechera, que no contratan a personas pequeñas de verdad. Entonces se arma la coñaza.
Es imposible complacer a todo el mundo.
Es como que, marico, no.
Es imposible literalmente complacer a todo el mundo.
Cuando tú intentas hacer eso, ahí es donde se te cae la película. Porque tú puedes tener, y creo que este podcast es un gran ejemplo de esta vaina, de que en el que en verdad tú puedes estar en el medio. Nosotros estamos de acuerdo con muchas de estas vainas y no estamos de acuerdo con muchas de otras. O sea, tipo, evidentemente está demasiado arrecho que nadie se moleste, pero es imposible. Entonces, tienes que, a juro, arrechar a alguien.
Yo a veces veo películas donde yo digo, aquí se ve perfecta la fórmula de, una china, el Power Ranger, yo le digo el Power Ranger. Uh-huh. Hay una china, hay un negro, hay un blanco, hay una persona...
Ah, pero si no sirve para la historia,
y otra vaina.
Si no sirve para la historia, no es válido.
Yo no estoy criticando, es válido.
Es completamente válida la inclusión siempre.
Yo, por ejemplo,
siempre,
una de mis películas favoritas, casi todas mis películas favoritas son de gente blanca. Pero eran las películas que se hacían en ese momento. Todas las películas de Scorsese, por ejemplo, que a mí me gustan demasiado. Scorsese hablaba de lo que él sabía, mafiosos italianos, ¿me entiendes? De ahí venía él, de esa representación de su vida, ¿me entiendes? Ahora, sí es interesante ver otras historias de vida de otra gente. Ahí es cuando empieza el peo de Moonlight, por ejemplo, que le ganó a La La Land. ¿Se acuerdan de esa película?
Sí, claro, cómo no.
A esa película en su momento yo dije, coño, es primera vez que yo veo, tipo, ah, mira, este Chico Espargo y es negro. Y es arrechísima la película.
Pero vamos a hablar, claro, La La Land es mejor película.
Bueno, pero ya ahí eso es bastante subjetivo porque las dos son muy buenas películas.
Mira.
Pero a lo que voy es que hay veces que yo sí tengo el chip ya de ver una película y decir, ok, esto está, se nota que hay una fórmula de chip fino, o sea, no pasa nada. Pero hay veces que veo películas y me pasa lo contrario. Yo digo, marico, aquí todo el mundo es blanco. O sea, ya ganaron, ¿me entiendes?
Claro.
Ya ganaron.
O sea, ya dividieron tu cabeza.
Ya dividieron mi cabeza.
Eso, y eso es válido, eso está cool porque marico, estamos en una era de conciencia y está bien que entremos ahí porque capaz antes no éramos así.
Yo estoy de acuerdo, pero también digo que ganaron porque esa no es una forma de consumir al arte.
No es una forma de
consumir. Esa no es una forma de consumir una película, que tú estés viendo la película y tú... O sea, pero estaba viendo Zone of Interest, ¿no? Que evidentemente es en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. O sea, si ya me pones ahí...
Tú dices, pero ¿por qué Hitler es el chino? ¿Qué hay en eso? No es.
¡Estás trayendo un Jamal! Y viene Jamal. Claro. Y tú dices, no puede venir Jamal, ¿me entiendes? Entonces, lo que estaba viendo la película, yo decía, marico, aquí todo el mundo es blanco, en verdad, pero bueno, tiene sentido, ¿no?
Obvio.
Pero hay veces que no tiene sentido. Y hay otras veces
por ejemplo, este ejemplo es muy cool y lo invito a que lo vean para que entiendan también que hay grises y que sí hay cosas que donde no tienes que justificarlo, pero se siente natural, se siente de pinga. Mr. y Mrs. Smith, los protagonistas son Donald Glover y coño, no recuerdo el nombre de ella, pero es una actriz asiática increíble. Ellos son pareja, son Mr. y Mrs. Smith. Y digamos que para efectos de cómo uno cree que debe ser el peor.
La gente más joven, Brad Pitt y
Angelina Jolie. Que como que visualmente...
Que fue la película que tumbó a Jennifer Aniston.
Exactamente. Entonces, tú visualmente, ese Hollywood viejo donde Brad Pitt y Angelina Jolie, que son probablemente las personas así caucásicas, perfectas, diseñadas de laboratorio para que te gusten y para que seas hollywoodense, era la fórmula más arrecha del mundo. Coño, te voy a decir algo, esta versión que tiene esa inclusión, no sentí que estuviera forzada en lo absoluto, me parece que de hecho es superior en todos los aspectos a cualquier mierda original que se hizo con Mr. y Mrs. Smith. Digo, qué arrecho, nunca pensé en eso, pero hay veces que por alguna razón tú piensas en eso, porque se le ve la costura de la fórmula. Uh-huh. Entonces tú dices,
creo que están empezando a perfeccionar ese tipo de esa manera de hacer inclusión. Sobre todo True Detective, que ahora tienen...
Y que
es arrechísimo, supuestamente.
Yo leí vainas negativas.
Yo leí que
era bien arrecha.
Le echó mierda horrible.
Porque esta
quinta temporada... La primera es de las mejores series que hay.
Que es con Jodie Foster, que es bien... Coño, Jodie Foster, ¿no? Tropeo. Que está conectada a la primera, pero nunca le pidieron permiso a nada, a la gente que escribió la primera.
Bueno, yo leí un par de vainas en Twitter y sí leí que era fino.
Yo también leí que era arrechísimo.
Jodie Foster, cagaste. Puede decir a alguien en un chiste malo. ¿Sabes que no es malo? Pedir Yomi.
No, Yomi no es malo, para nada. De hecho, este episodio está patrocinado por Yomi, evidentemente.
Ya tú sabes que si tú utilizas el código EDN, pues tienes ahí un porcentaje de descuento que, si mal no recuerdo, es 20%.
Creo que sí.
Y tienes un porcentaje de descuento, además, si vas a la universidad, como para que estudies. 10% ahí.
Para que no seas bruto, para que entiendas de cine, ¿me entiendes?
Claro, para que no andes ahí quejándote en internet. Claro.
Para que no andes diciendo que Bob Marley fue la mejor película que viste en tu vida. Eso es importantísimo. Sí. Quiero que la vean ahora.
Bob Marley y yo, esa es la que hay que hacer, es un clásico.
Bob Marley y yo.
Bueno, Marley de hecho se llama por Bob Marley, pero bueno, o sea, tienes que ver la película.
Ah, sí, bueno. Pero ya saben, bájense Yumi si todavía no lo tienen y el código es EDN.
Claro.
Retomando la conversación de las lesbianas.
No, bueno, yo sí creo que están perfeccionando el pedito de la inclusión y está cool.
Está
porque
demasiado recho.
Porque así tiene que ser.
Claro, lo que pasa es que caímos ahí porque estamos hablando en verdad de cuál es el estado actual de la cultura, ¿no?
Sí.
Ahora, esto es algo que yo he notado. Aquí estamos acompañados de Daniela García, ¿verdad? Porque Daniel, no está Daniel García, está Daniela.
Lo que pasa es que no hay cámara.
Pero Daniela, que consume bastante TikTok y nosotros que a veces nos caemos como que compartimos un algoritmo similar por alguna razón. Uh-huh. Yo no sé si ustedes han notado esto. Los tres compartimos afición por la contracultura de cuando éramos adolescentes, ¿no?
Sí.
Jackass en algún momento fue contracultura, se hizo cultura, ¿no?
Sí.
O sea, se hizo parte como de la conversación más uh-huh. mainstream. Cuando entré en MTV, que hay más mainstream que sí, MTV.
No hay nada más nada, mainstream, ¿no?, que Jackass.
Nos gustaba la música punk, nos gustaba coño, a mí me gustaba el pedo de patinaba, repente más urbano. Sí. Pero a lo que voy, que esto es realmente interesante, es que hay ahorita una tendencia a volver a lo tradicional. Porque ya la cultura mainstream, la cultura pop, ¿qué es? Estos pedos de la inclusión, que estamos de acuerdo,
pues, ¿sabes? Siempre y cuando sea...
Exacto.
Sí, no, que no se malinterprete. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con eso.
Porque de paso uno le da miedo, ¿no? También como que...
No, es que yo me atreví, de hecho, a decirlo así de frontal, a decirlo así de frontal, precisamente por eso, porque... hay mucha gente que incluso ve Escuela de Nada o veía Escuela de Nada al principio.
De los dos lados, ¿eh?
Y dejó de pasar esto. Y yo creo que sí, que hay que traerlo de vuelta. Es tal cual. Sí. Todo lo que está pasando, todas esas vainas de Disney que hablamos ahorita, yo pienso así, tal cual. O sea,
sí, yo también creo que es. Y se darán cuenta que en verdad no es por ahí.
Pero,
no
es por ahí. Pero fíjate qué interesante, porque cuando hicimos el episodio de La Sirenita, estábamos en ese debate y creo que el consenso general era ¿qué importa?
Es que en verdad, que en verdad actriz, que importa.
Pero es que en verdad que importa. El peo es que la película no funcionó. Uh-huh. Y el peo es que, verga, no sabemos si es que la gente en verdad rechazó que le cambien las vainas.
Yo creo que en verdad rechazaron lo que yo en su momento dije, que es que en verdad que el live action se ve una mierda. Era ¿también? Una película de mierda, se veía bueno, como una
sí,
mierda.
Bueno, sí, si pones a sí. Flounder ahí de como un pescado.
¿Qué es eso? Parece un carite.
¿Qué es eso?
¿Qué es eso?
Sí, sí.
Pero a lo que yo iba, a lo que
creo que era un carite.
Lo que estábamos conversando es que cuando las cosas se convierten ya en lo popular, hay algo que la gente suele hacer, la gente que suele marcar tendencia, ¿verdad? Que es que dicen, ok, yo quiero ir contra eso. ¿Qué hay contra eso? Y esto yo lo he visto en muchos círculos. Lo tradicional, el catolicismo, uh-huh. volver otra vez al cristianismo, protestantes, sobre todo en la parte de anglosajona del mundo, o volver de repente a la familia tradicional, o volver de repente a tener esa idea de que hombre es con mujer.
Mira, marico.
¿Sabes? Porque, y en verdad los jóvenes, hay un gran sector de gente joven que es contraculturalmente a favor de eso. O sea, irónicamente, porque tú pensarías que en verdad son conservadores.
Al revés, contracultura sería ir en contra de la familia tradicional.
Pero es que ya no. Eso es lo que hay, ¿me entiendes?
Sí. Mira esto que pega un poquito con lo que estás diciendo y que me parece demasiado interesante. Busquen a Rick Beato. Rick Beato es... Un carajo, un increíble. Músico, es la vaina más arrecha del mundo, sí. Tiene su canal de YouTube y además, además de hablar de música y yo lo descubrí porque recuerdo que vi un video de él demostrando cómo su hijo tiene oído absoluto, él hace no. contenido cada vez un poco más moderno con respecto a lo que está pasando en la música, en la industria
tiene
hoy.
Buen pelo también.
Buen pelo. No sé cuál es, se parece a este bicho de Sopranos.
Pelo blanco.
¿Cómo se llama? El que ahorita está en White Lotus.
No sé cuál es. Michael Imperioli.
¿No se te parece? Sí, se sí. parece.
No sé cuál es. Ahorita tengo que buscarlo.
Bueno, Rick Beato. Es arrechísimo. A ti te va a encantar. Es un duro.
Ok.
El carajo dijo, tiene un video que lanzó hace como 3 días, 4 días, que dice, si tú eres músico en el 2024, como para entrar en la parte de música que no sea solamente Hollywood, vas a querer ver esta vaina. El bicho explica unas estadísticas que me llamaron tanto la atención, que tienen mucho que ver con eso. Vamos a empezar por la que acabas de decir, que es que, por ejemplo, el 67% de las canciones que suenan en Billboard, en el chart de Billboard, no tienen ni una sola grosería. Ni una sola grosería. Como el 10 y pico tienen una grosería y el resto son canciones muy groseras. Eso ya es un dato que tiene mucho llamativo. Que ver con lo que acabas de decir, que dije, coño, ¿será que hay un peito de...?
Ahí también es más porque es música como masiva, pop, que en verdad tiene tantos oyentes porque es como medio tibia, digamos.
Pues no sí. lo sé.
Porque yo pensé que el dato iba a ser cuánto de los 10 artistas más sonados del mundo, cuántos son heterosexuales y cuántos son de la comunidad LGBT.
No, pero explico una vaina demasiado recha, que es que, por ejemplo, el hip hop en el 2019... era 53%, o sea, de toda la gente que consumía música en plataformas de streaming, el 53% consumía hip hop. Y hoy en el 2024 lo consumen 27%, o sea, ha perdido la mitad sí. de sus fans.
Y que los nuevos son los que escuchan country.
El hip hop peló bola, está pelando bola, la gente está dejando de escuchar hip hop, trap y todas esas vainas. Mm. Y ahorita los géneros más escuchados son hip hop con 27% y pop. Son los dos géneros más duros. Pero en el 2019... el country uh-huh. y el rock tenían que sí 8%. Y hoy en el 2024 los dos subieron. Uh-huh. O sea, viene un auge del country uh-huh. y del rock, supuestamente, según esta estadística, que bueno, que pueden ser los nuevos géneros protagonistas de la música En los próximos años. Y dice otra vaina súper interesante, que es que con respecto a 2019, porque esto es un estudio de hace 5 años, hasta hoy, la guitarra es el instrumento más usado en toda la música que suena en la industria actualmente.
Y que hace no mucho estaba casi que a punto de quebrar las compañías de guitarra.
Ajá. Y la batería se ha mantenido. Pero el bajo y el piano están desapareciendo.
¡Mierda!
¡Wow!
Nadie está tocando piano, no está tocando bajo en las canciones que están sonando ahorita en los charts de Billboard.
Bueno, habría que hablar con alguien que esté súper empapado de esto, pero supongo yo que es un tema de tendencias musicales.
No, pero le dan ahora también muchas explicaciones. Capaz el piano y los bajos ahorita son súper automatizables. O sea, tú lo puedes hacer
una secuencia, ¿no?
Bueno, pero esto tiene mucho que ver también con la muerte de la cultura, porque... con la muerte de la cultura, que no tiene sentido, pero con cómo cambia la cultura con el tiempo, porque... para muchos el rock murió y eso es una realidad. O sea, ahorita la gente no escucha, se supone. Bueno, lo que uno piensa es que no se escucha rock.
El rock murió hace 42 años. ¿Cómo
es que? O sea, eso es lo que piensa la gente, que de verdad no existe, como ya no hay tanto auge del rock como lo pudo haber existido en
capaz el rock nuevo, pues, pero del viejo todavía los conciertos se llenan.
Ah, dice otra cosa también interesante, que es que la duración de las canciones. Ahora la música dura muy poquito. Una canción promedio te dura como 2 minutos y medio aproximadamente. Él dice que en los 60 la música duraba más o menos lo mismo. Y luego en los 90 aumentó demasiado a 4 o 5 minutos. Uh-huh. Entonces tú, obviamente en los 90 estaba pegado el rock. Y tú escuchabas cosas como Soundgarden, como Pearl Jam, como, qué sé yo, Nirvana. Y puso ejemplos de canciones palos de esa época. Y todas pasan de 5 minutos. Y ahorita estamos en un evento cíclico de la música donde... Todo lo que está sonando de que está en el chart de los 50 más escuchados del mundo duran 2 minutos 2. Dos minutos 10.
Es como eso que en algún momento se dijo que eso era por los streams. Porque entonces si la canción dura 2 minutos 20, la puedes escuchar varias veces y son más streams para el artista.
Y cambia la estructura. ¿Cómo se llama esta caraja que está buenísima? Tate McRae.
Tate McRae, sí, señor.
Bueno. Tiene,
con todo respeto, claro.
Él pone un ejemplo de la música de esta caraja y dice... Ni siquiera entiendo la estructura. Porque es como coro. Es como precoro. Coro. Estribillo. Un puente que no entiendo. Que es un puente que se inventaron los artistas ahora.
Que de hecho nuevos. Sting dijo que el puente desapareció.
Ajá, como que sí. Como que lo modificaron por completo. Y luego un coro distinto al primer coro. Entonces es como que... Por eso es que la música dura tan poquito. Y la gente que está acostumbrada a escuchar vainas más largas. Es como... Uh-huh. Mierda, que... Qué raro, ¿no? Como que...
La estructura de pop sí. De la nada. Y vale la pena hacer una acotación, porque yo sí creo que mucha gente debe estar escribiendo en los comentarios o pensando de repente que también es porque no estamos viendo hacia el lado artístico real. Cosa con la que puedo estar un poco de acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo.
Así donde también estamos poniendo el ojo y creemos que la cultura, y en efecto lo es todo lo que está popular o que chartea o lo que sea, sí hay un auge también... Precisamente porque hay ¿cómo se llama? Métodos de promoción.
Contracultural importantísimo.
Contracultural importantísimo que de repente se nos escapa de las manos.
Que mucha gente dice que también es culpable de este frenazo cultural que hay.
Que es un pedazo de mierda en el interior.
Porque dicen, o sea, sí es correcto, frenazo. Porque es que dicen que la democratización de que todo el mundo puede hacer arte,
es hacerle creer a la gente que en verdad puede,
disminuyó el valor del
arte. Sí, tiene un poquito de sentido y también tiene que ver con lo de
top de Netflix. A mí esa postura no me mata porque es bastante elitista, pero ahí no hay que ignorar que antes la gente que hacía arte era gente que tenía cómo coño hacerlo. Y cómo coño hacerlo era, de repente agarraron a Basquiat y él tenía un mecenas. Uh-huh. ¡Ay, me comes! ¿Cómo se llama? Andy Warhol.
Sí.
Y también así, había muchos artistas que en verdad tenían
Es que el arte tenía dos...
Quien fuera literalmente su Patreon, porque si se meten en Patreon dicen mecenas.
Sí.
O apadrinados o tenían platica, ¿me entiendes? ¿Quiénes pueden estudiar el arte?
Pero ahora el apadrinamiento viene... que es otra de las quejas más comunes del artista promedio que quiere hacer arte de verdad, es, marico, yo creo mucho en la música que hago y la verdad es que soy talentoso, suponiendo que, bueno, que estoy muy claro de lo que hago a nivel musical, es una vaina diferente, es una vaina que yo estoy seguro de que puede revolucionar por completo la industria, pero no soy un carajo que se apega a lo que una disquera piensa que es lo ideal para hacer una imagen. Uh-huh. O sea, no sé hacer un TikTok, no sé hablarle a la cámara. O sea, a mí me pasa eso, no sé hablarle a la cámara, no sé montar unos stories o qué sé yo, hacer algo que equilibre mi talento en la música de verdad. Entonces las disqueras lo que hacen es como que, coño, este dicho no tiene números en TikTok. No, creo que no hace falta que lo firmemos.
Y ahí está lo que yo decía al principio, que también, entonces la última palabra lamentablemente la tiene el mamahuevo de internet. El carajo que te dice que algo es bueno o es malo y en verdad tiene cero educación cultural.
Y eso ha hecho que el artista promedio confunda banalidad con talento o fama con talento. O confunda el concepto de fama. Al final, marico, los números nos hackearon la cabeza. O sea, lo que pasa en internet dañó por completo, o la estadística real le ganó por completo al arte. Sí, o sea, eso es una realidad.
El talento real. El talento real está enterrado bajo números.
Y en la música no pasa como con Hollywood. En la música sí hay artistas nuevos. No es que de repente ves a gente haciendo reversiones y covers de otra gente y así es que se vuelven famosos. No, aquí sí hay artistas nuevos y gente que cree mucho en nuevos géneros y fusiones y vaina. Yo lo he visto, o sea, pero... Sí. Siento que no hay el tiempo. La gente no encuentra el tiempo o el momento en su día a día como para consumir algo con lo que no está familiarizado.
Uh-huh. Yo creo que no, puedo también entender cómo mucha gente creería, porque evidentemente todo esto va de la mano de la pirámide de tus necesidades, ¿no? Estamos teniendo una conversación que en verdad si tu preocupación principal es cómo coño comer, no te importa. Porque en verdad es como que son como una especie de prioridades que uno tiene, ¿no? Nosotros porque nos dedicamos a esto y podemos percibir cómo han cambiado las vainas culturalmente y es importante. Para nosotros es importante.
Ya, pero si este mismo podcast ha cambiado importante. Muchísimo durante claro, pero 5 años.
Ustedes recuerdan El Diablo Viste de Prada, ¿no?
Gran película.
¿Te acuerdas del Diablo Viste de Prada? El Diablo Viste de Prada es una gran película. En un momento de la película hay una vaina que a mí nunca se me ha olvidado. Que es cuando Miranda Presley, ¿no? Uh-huh. Anne Hathaway llega como vestida así, como mal, pues.
Humildita, pues.
Como así, pues.
Humildita.
Como así. Y de repente esta tipa se quita los lentes así, no sé qué tal. O no sé si es Anne Hathaway o la otra que trabaja con ella, o alguien, dice que no le importa la correa que usa, algo así. No sé si recuerdan esta escena. Y entonces esta tipa la ve así, Miranda Presley, de arriba abajo, ¿no? Muy sassy. Y le dice, ¿tú sabes por qué estás usando esa correa azul? Y le explica todo el proceso que hay detrás de que para que ella tuviera esa correa de ese color azul, hubo un montón de gente en una cadena de decisiones que escogió o que más o menos tuvo como que el razonamiento y la previsión de qué color iba a estar de moda o qué es lo nuevo o qué tipo de vaina o qué tipo de tela o qué tipo de indumentaria, como lo quieras ver. Se decidió desde lo más arriba posible y eso se fue como cayendo hasta que ella usara la correa de un color azul o un color el que sea, ¿me entiendes?
O sea, le dije que ella no tenía ni idea de que...
Exacto,
de
y a mí que... cuando yo vi eso, yo dije, marico, esto es demasiado arrecho porque ahí tú entiendes en verdad como la gente que critica de repente que sí, un desfile de alta costura. Uh-huh. Yo no entiendo nada de alta costura, pero entiendo que de ahí nacen un montón de
arriba,
vainas.
Es más arriba.
Inclusive costura, más arriba.
Es la costura más arriba de lo normal.
Porque es alta, claro. No es la baja costura, que son las granas blancanieves que quedaron sin trabajo y lo pusieron a coser. Pero de ahí arriba vienen un montón de vainas, no sé qué. Y eso pasa con ejecutivos que deciden qué ves, ejecutivos que deciden qué música te va a gustar, porque ellos saben qué música te va a gustar. Por eso toda la música suena igual. Yo estoy,
eso es otra vaina que decía este.
Yo estoy desenamorado del reggaetón. Ya en verdad estoy.
Marico, 5% de la gente que consume música en internet escucha música latina. Me pareció poquito. Me llamó
la
atención.
Yo creo que lo escuchan en. Yo creo que es un tema de acceso a dispositivos móviles. Es lo que yo creería.
Pero me llamó la atención eso porque pensaría que no sé si es porque Bad Bunny nos hace creer que estamos como muy metidos en el mercado gringo, pero la realidad es que.
No tanto.
Que no tanto. O sea, sí, hay poca gente que lo está logrando a ese nivel como Bad Bunny.
Ojo, igual, entonces sí.
Pero,
si la
marico,
música norteña la meten ahí. Porque si la meten ahí y es 5%, entre nada más música norteña y reggaetón, no coño, bajito.
Yo creo que entra dentro del latino.
Verga, yo siento que están separados porque...
Le ponen música norteña.
¿Sabes la música latina que es lo menos escuchado del top 6? Porque creo que son 6. Está, como lo dije, pop y hip hop. De primeros con 27% cada uno, ya esos son 54%. Después viene country y rock como con 20% cada uno. Uh-huh. Y luego venía latino con 5% y música electrónica como con 3%. Imagínate tú. Que yo dije, yo pensaba que yo odiaba la música electrónica como tipo por popular, capricho. Por capricho. Y me acabo de dar cuenta que, marico, la música electrónica de verdad no es que todo es una mierda, pero no es, está más abajo de lo que yo pensaba. Sí. Yo pensé que iba a estar, que sí, marico, más arriba.
Sí, pensabas que eras un loco porque no te gustaba. Cuando no, realmente, o sea, menos personas a la que
me sentí un poquito mal porque le he tirado mierda a la música electrónica, pero ya es una vaina mía personal y ya. Pero yo decía, bueno, pero es que es una vaina masiva, ¿sabes? Como que... Mm. Funciona muy bien, pero es de lo menos escuchado.
Y uno ve los festivales, ahí no está a reventar.
Claro. Sí, claro, pero igualito sigue representando poquito. Claro.
Marico, te digo algo, qué mal momento para ser artista. O sea, para ser artista de verdad. O sea, un bicho que se crea su peo y que quiera hacer un proyecto como desde el corazón y creer en su vaina. Y marico, mira, yo soy diferente. Yo no soy normal. Mira lo que tengo para mostrarte. Es un mal momento para ser así.
Mi punto de vista.
¿Sabes por qué cae tan mal Kanye? Aparte, evidentemente, los pelones que ha tenido editoriales en los últimos años.
Estás rompiendo una regla, cuidado.
Estoy rompiendo una regla, pero sí vale la pena traerlo a esta conversación solo por un segundo. Es que dijimos que no íbamos a hablar más. Está probado, ¿verdad? Es que dijimos que no íbamos a hablar más de Kanye, porque aquí, mira, los views. Pero, coño, Kanye cae demasiado mal porque se vende así. Porque él dice, yo soy un artista, y me dicen, mira a todos ustedes. Y eso, de alguna manera u otra, es una de esas pocas personas que no importa lo que haga, no, realmente no baja del pedestal artístico. Y eso que la ha cagado mucho. Ha dicho
yo
vainas mal.
Yo creo que hay que ser más así. O sea, yo hablo mucho desde el privilegio porque yo tengo una plataforma y estamos finos y todo eso, pero coño, yo creería que la gente que está comenzando y que quiere incursionar, de verdad tiene que ser un poco más así, porque qué ladilla depender de un loco en una disquera que no, pero es que ya va, no veo que tus TikToks se muevan. El es como que, marico, qué asqueroso eres.
Yo estoy,
o sea, que
el trajecito. Yo estoy demasiado a favor de los locos, la gente loca artista.
Marico, hay que sí, tiene,
o sea,
que venir mucho más eso.
O sea, yo hay veces que, por ejemplo, lo viví cuando empecé a hacer stand-up, pero... y me da rechera, pero entendí rápido de dónde venía. Afortunadamente nunca caí ahí, y no es por hablar bien de mí. Pero es como, de repente venía alguien, marico, una persona que se, un probando material, un open mic, y de repente llegaba alguien a una locura, ¿me entiendes? Una vez llegó un carajo, yo nunca lo voy a olvidar, el carajo dijo, coño, acaba de llegar Guarenas y vaina, y era un carajo, marico, un moreno, ojalá estés viendo esto, era un bicho morenito así, y tenía como un, ¿sabes los croupiers? ¿Sabes uh-huh. cuando el croupier tiene como un chalequito, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Él tenía un chalequito y vaina, nunca olvidaré ese pedo. Y empezó a hacer unos chistes, marico, y en verdad le fue burda de bien. Pero era demasiado diferente. Y a pesar de que la gente crea que entre artistas no hay juicio, o es que en verdad no eran tan artistas la gente con la que yo andaba, empezaron con unas críticas, coño, desde arriba, raras. Que era como que... Y marico, si esta persona más bien está abriendo el juego, que es el rol de un artista, es abrir la cancha, ¿me entiendes? Para que los demás normales, me incluyo entre los normales también, podamos, coño, ver que hay unas formas diferentes de ver el mundo.
Pero
¿me
aquí
entiendo?
Te va esta.
Pero, por ejemplo, yo he visto eso, coño. De repente vas a un open mic y lo ves, o de repente un artista que se cree que en verdad la gente lo empieza como que este se cree que no sé qué. Y es marico, en verdad es gente que está en su maldito
marico,
mundo, ¿me entiendes?
Y
es gente demasiado valiosa para cómo está el mundo hoy en día, que
suma
todo es
demasiado,
repetitivo.
Pero no solamente eso. Y por eso, y quiero rescatar otra vez la idea de por qué le estamos dando tanta importancia a la opinión de una persona que no tiene ni puta idea de lo que está diciendo. Y hay mucha gente, como ese carajo, probablemente, que de repente se sintió muy juzgado y fue con una apuesta completamente diferente, uh-huh. un pedo, coño, fresco, raro, uh-huh. no sé qué, y leyó tres comentarios de un carajo que no entiende, de un mamagüevo en internet que dice, no, dale, qué dicho tan raro, qué dicho más huevón.
Pero, o sea, necesita gente que entienda.
No, hay personas que están más equipadas, y por eso digo que a veces nosotros, y me incluyo, ¿ok? Yo no dejo de hacer algo porque un pajúo no le gusta lo que yo hago. O me insulta o algo por el estilo. Tengo muchos de esos. Pero sí me ladilla. Hay días que estoy más equipado que otros para que me ladille, no sé qué. Pero tengo la fortuna de ser lo suficientemente fuerte, y le pongo comillas a eso, para hacerlo. Pero hay mucha gente que se queda, que se come cuatro comentarios de mierda de un pajúo y deja de hacerlo. Y eso tiene, coño, no lo va a quitar el valor. Porque, marico, no es fácil leer a 10 idiotas, marico, insultándote, diciendo que eres lo peor. Cuando es como que, marico, pero ¿qué te pasa? Ni siquiera te conozco. Y se rinden. Un carajo como ese, un artista súper arrecho, que ¿quién es esta loca? ¿Quién es este? O sea, que es como que, marico, es gente que se está atreviendo a hacer una vaina más arrecha.
Tú dices que la conexión directa de un artista con el consumidor puede tornarse en un un factor desmotivante.
Nosotros siempre hablamos de lo contrario, que antes era demasiado arrecho como se mitificaba al artista y no lo veías por ahí, no lo veías publicando en ninguna red porque no existía ninguna red. Entonces, como que para ti era un momento demasiado especial verlo en persona y era como que mierda, mira este bicho por ahí, ¿sabes qué loco?
Me acuerdo.
Y no hablamos nunca de lo al revés, que es eso que acabas de decir, que el artista no tenía acceso a la gente le mandaba carticas, pero carticas de odio. No es lo mismo que leer 1000 comentarios reventándote.
Tiene que a mano. Si en verdad te escribía a mano que te odia, en verdad te odia full.
No, y esto es burdo importante porque...
Venga, pero que te interrumpo, pero para no terminar la idea. Alguien en estos días, no me acuerdo quién, pero su ídolo era Bob Dylan. Y marico, Bob Dylan es mi ídolo, no sé qué y tal. Y lo conoció. Y es esa parte de nunca conozcas tus ídolos. Uh-huh. Pero no fue mamá huevo con él ni nada, sino que en verdad era una persona aburridísima.
Bob Dylan es famoso por
eso. O sea, era marico, era como que marico, sí, verga, voy a conocer a Bob Dylan y tal.
Hola.
Yo prefiero que sea un mamagüevo conmigo, mi ídolo, ¿me
entiendes? Hola, Chris,
a que sea un bicho ahí, marico, que sí.
¿Comiste ayer? Pero te digo algo, eso le puede pasar a cualquier persona en el mundo. O sea, yo, marico, yo soy un bicho demasiado aburridito, o sea, yo soy un bicho tranquilo, o sea, callado. ¿Cuánta gente no debe pensar eso de mí, sabes? Como...
Y que se lo lleva para un sitio donde que no, es que él es un mamagüevo, ¿no?
Es como marico.
Es así, ya. Normal. Pero supongo yo que tú quieres conocer a Bob Dylan porque, marico, tú dices...
Bueno, pero tienes mitificado. Pero eso, pero Bob Dylan forma parte de esa generación. Bob Dylan creció siendo un mito. O sea, tú te enteraste de Bob Dylan ya siendo un mito. Pero hoy en día, marico, tú ves a un carajo como Harry Styles, por otro ejemplo. Marico, la verdad es que puedes ver una foto de Harry Styles casi diaria. Puedes saber dónde está, qué
tengo
come,
una idea que es lo que yo quería tocar realmente con este episodio. Ya estamos casi al final, pero quiero rescatar esta idea. Los que estén aquí, quiero su opinión, ¿no?
Vale, que final, sigue dándole.
Bueno, me estoy mirando aquí, abre la boca. Una cosa que te voy a decir es así. Hay algo pasa con la generación nueva, y los millennials también nos incluimos ahí, en el que no sabemos hacer arte de forma honesta. Entonces recurrimos a la sátira y a la parodia para poder hacer las vainas. Por ejemplo, hay un carajo que yo sigo en TikTok, que es muy bueno, en verdad, un morenito como con un afro, que él parodia poesía, ¿no? Entonces él hace su poesía con chiste, pero en verdad sin darse cuenta...
¿Tú crees que quiere ser poeta?
No, sin darse cuenta lo es.
Sí.
Solo que es como que no sabe cómo canalizarlo para que no haya burlas hacia su persona o hacia su arte. Entonces dice, ajá, ¿se imaginan que yo cantara demasiado bien? Y canta. O sea, bueno, sí, pero me entienden el flow.
Pero el comediante no es así.
Es como que de repente...
100%.
Yo creo que hay una diferencia entre cuando tú haces un chiste de una forma honesta a cuando tú dices, ¿se imaginan que yo dijera este chiste tan malo?
Aquí te va.
¿Sabes? Como que es todo ponerle como una cortina...
Mira esto.
...para no ser tan vulnerable. Por ejemplo, hay comediantes... No es Marco el ejemplo porque hemos conversado con él y yo entiendo muy bien de dónde viene su creatividad. De repente yo puedo ver la de otra persona en donde yo digo... Marico, este bicho, en verdad, yo creo que... ¿O es gay o qué coño? Cuando actúa de gay, ¿me entiendes?
Uh-huh. Y yo que lo hace que... demasiado, que se te hace pensar como que... ¿Qué estás tratando de...? ¿Cuál es el metamensaje de aquí?
Claro, pero ya eso demanda un análisis tuyo, ¿no?
Ay, bola.
Y no me refiero
nada más a... Bueno, hay mucha gente que cree... Vamos a solo a Marco de ejemplo. Hay mucha gente que cree que Marco, porque la cantidad de veces que utiliza para su sketch se viste de mujer, dice, marico, este carajo tiene una fijación con esto. Debe ser esto. Eso está equivocado, me parece a mí.
Está equivocado, pero está, sin duda alguna, está en contacto con un lado de sí mismo que es femenino, que está bien. Todos los hombres tenemos ese lado también.
Sí.
Solo que hay quien sabe canalizarlo y quien no. Pero lo que voy es que
y capaz
hay mucho
no
arte...
tampoco tanto análisis. Capaz bueno, es un poquito más
yo siento
pendejo.
Que cualquier cosa que tú le quieras poner en la lupa, se la puedes poner.
Ah, no, obvio.
Pero lo que voy es que sí hay como... No sé en qué momento hubo ese quiebre. Yo creo que fue en los 2000, en el que yo voy a hacer una vaina honesta, pero necesito, para cuidarme a mí mismo y no ser objeto de burla, tengo que ponerle esta barrera.
¿Sabes
de...
cuál es esa barrera?
Esto es ironía, esto es sarcasmo.
No, pero no solamente eso. ¿Sabes también cuál es una barrera muy importante? Creo que todos hemos pecado de eso. En algún momento de nuestra vida, artística por lo menos, en darle a la gente lo que quiere. ¿Por qué? Porque te ponen en un lugar cómodo, porque te ponen en un lugar de pinga, te da endorfina, porque te aplauden, te jalan bola, te dan plata, lo que tú quieras. Y es como que, bueno, yo le doy a la gente lo que quiere. Mamá huevo, todos los que estamos aquí sentados tenemos ciertas críticas que son como digamos, constantes, ¿no? Vamos a poner ejemplo. La gente que yo le caigo mal por cifrino, ¿no? Yo puedo inventarme, me puedo meter en un curso de acento, y me puedo quitar esta vaina. Yo puedo dejar de mandibulear, bro. Yo puedo hacerlo totalmente. ¿Por qué? Porque me lo pide mucha gente que dice que le caigo mal por eso. Que si está bien o está mal, vamos a quitar esa vaina de la ecuación. Pero yo podría hacer esa vaina. Pero ¿sabes qué? Me sale a mierda. Me vale culo. Claro, te caigo mal, no me importa.
Para sacarlo de nosotros, eso aplica para un director de cine. Aplica para un actor.
Obvio.
Aplica para un músico.
Claro, pero ¿cuál es el peo con un director de cine? Que hay un carajo más arriba en un estudio que le está diciendo, no hagas ese plano porque ese plano no le gusta a los carajitos.
Claro, pero por ejemplo, esto es un buen ejemplo. ¿Se acuerdan de Eternals?
Sí, claro.
La directora de Eternals, ¿tú viste esa película? Menos mal. Eternals.
No es una mala película.
La hizo... Es terrible. Eso lo hizo... No, no. Ojo, es terrible objetivamente.
Coño, yo no siento eso.
Eso lo hizo Chloe Zhao.
No es increíble, pero no es una mala película.
Lo hizo Chloe Zhao. Chloe Zhao es una directora que era de las que más prometía en Hollywood porque ella hizo una película que se llama Nomadland.
Que ganó un Oscar.
Que ganó un Oscar y todo un pedo demasiado arrecho como con una actriz de que era Frances McDormand. McDormand, ¿no?
Francis McDonald.
Francis McNorman, una mierda así. McNugget. Francis, podemos decirle Francis.
McNugget.
Y resulta que la jeva actuaba con unos carajos que eran nómadas de verdad y todo un peo con unos planes, unos atardeceres, una vaina, después de hacer otra película. Y la gente empezó a decir eso mismo que tú estás diciendo. ¿Qué pasa actualmente con la cultura? Que es que existe como esta cúpula, esta élite de gente que toma las decisiones, ven quién la está partiendo y rápidamente lo agarran y lo meten en esa misma máquina trituradora de ideas. Y salió esa película que lo que queramos decir, que es la película, si es buena o no, no
sí,
importa.
Igualito no le fue bien.
Exacto. Entonces es como que de repente leo la parte con una vaina musical demasiado arrecha conceptual, no sé qué, y lo agarra, no sé,
lo agarra
una
disquera. Para componer.
Lo agarra una disquera y le dice, acá que tú ahora le vas a componer a estos artistas. Y Leo dice, bueno, aquí tengo estas rimas, aquí demasiado arrecha, aquí tengo estas letras, aquí tengo verga, estos arreglos, no sé qué. No, es que no te contratamos para eso. Te contratamos fue para que hicieras lo mismo que
está
pegado.
Y lo matas.
Lo matas. Y eso está pasando demasiado con demasiados artistas.
Eso pasa mucho hasta con puestos de trabajo X. Uh-huh. Que es que de pana... ¿cómo se dice? Subutilizas a la gente que de verdad tiene un talento, importante, marico. Es lo que... Todo esto radica en una cuestión de dinero y de industria y de negocio. O sea, al final todo es dinero. Y...
De capital.
Y sí, tiene mucho... Es lo que pasa con Helldivers 2.
Hay que bajarlo, ¿eh?
Bueno, este videojuego que está súper de moda, que tumbó a Palworld y tumbó a Call of Duty, no sé qué. Todo el mundo vuelto loco con esto. Qué arrecho, no sé qué. ¿Pero qué es realmente Helldivers 2? Starship Troopers.
Tal cual.
Es la misma vaina.
Está inspiradísimo.
Es una vaina de como de comedia rara. O sea, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Hay miles de videos donde comparten como las similitudes y todo el peo. Entonces, otra vez, en otra industria, que es la de los videojuegos, pasan vainas también como lo que hablamos en Hollywood. Lo que pasa es que creo que en los videojuegos también el remake sí
para,
funciona.
Sí, para mí lo diferente es que es otro medio.
Sí, y aquí sí funciona.
Exacto.
O sea, tú aquí...
Es el libro de Dune hecho película. Ahora es quizás esta película hecha videojuego, pero medio como
ajá,
que...
Exacto.
Sabes, pues, tenemos elementos de esto, pero también es un third-person shooter y es como en cooperativo, no sé qué y tal.
¿Hay
¿sabes?
Un culpable de que se hayan popularizado los videojuegos?
Bob Marley.
Bob Marley fue el que popularizó Call of Duty.
Según la película.
Claro.
Él inventó Vida Color y a Ming.
I película. Shot the Bowser. No se me ocurrió.
No, tranquilo. Está
sí, en verdad fue como.
Te lo,
no llego. Bueno. Dime otra de Bob Marley rápido. No Peach, no Cry.
No Cry.
No Bitch.
Ya se volvió rapero.
Bueno, yo sí creo que ese momento en el que se han popularizado los videojuegos también fue un tiro a la industria, sin lugar a dudas. O sea, no sé si habrá sido The Big Bang Theory o ¿sabes? Como ese momentico en la historia en el que...
Es que popularizó en el los que videojuegos.
En el que se fue para arriba toda la industria de los videojuegos y...
Verga, es una muy buena pregunta. Yo diría que fue la accesibilidad a que los precios bajaron de las consolas. O sea, que era el entretenimiento que había en el arcade.
Bueno, la piratería jugó un papel importantísimo en todo bueno, esto. Sí, que de hecho, ¿dónde fue que lo vi? Creo que lo vi en un podcast de Jordi Wild, que PlayStation debe estar agradecido con la piratería de principios de siglo. O sea, es una locura lo que...
Claro.
O sea,
nos volvimos adictos y después fue como que ahora paga, ¿no? Y en verdad es imposible piratear un juego de PlayStation hoy en día. Pero
es que la industria del videojuego le ganó la pelea a la piratería con todo, ¿no?
Pero yo asumo que es eso. Es como que la gente antes, en los 70s o antes... Bueno, no sé, supongo que en los 70s. Porque había gente con Atari, pero eran poquitos y es que era carísimo. Iban a un arcade, ¿no? Iban ahí a Videocolor Yamín, jugaban... Paintball. ¿No? ¿Cómo se llama? Pinball. Y después eso lo mutieron en la casa, ¿no? Paintball. Y ahí yo pongo que, supongo que, verga, fue el auge del peo, pues.
¿Cómo se arregla
y después este el 64 y el Play 1. Es el como el...
¿Cómo pero se arregla este
pero peo? Todas estas series también... O sea, bueno, la... Sí. Que...
Del PC Gaming,
sé que de Big Bang Theory es como un poquito más para acá, porque eso es como 2003, 2004. Mm-hmm. Pero, marico, al final eso también...
Bazinga.
alimentó el
popularizó el geek.
Ajá, y todo el pedo nerd, todo el pedo ñoño, ¿sabes? Como que todo, ¿sabes? Que le dio un empujón importante que de pana las desarrolladoras lo que hicieron fue, ¿sabes qué? Vamos a dejar inventar, sí, lo mismo de la inversión. O sea, como que tratar de que, marico, las franquicias que funcionan, vamos a meterle plata a esto y vamos a desarrollar ahorita.
Yo estoy de acuerdo con eso y a mí me gusta que la gente se da cuenta. Porque nosotros nos damos cuenta y la gente no es pendeja. Yo amo los juegos de los videojuegos de deporte. Me encantan. Es mi vaina favorita. Juego FIFA
desde... Es el mismo juego todos los años.
Es la misma mierda con piel diferente. Pero es lo mismo. No hay ningún avance de ningún
¿cómo
tipo.
¿Cómo no dejamos de jugar FIFA? O sea, ¿qué, ¿por qué?
FIFA, Madden. Madden es lo peor. Madden es el peor de fútbol americano. Es una demencia lo malo que es.
Recho Blitz. Lo mejor.
Madden Blitz, claro. Es como FIFA Street.
¿Es malo Madden?
FIFA es malo, Street malo, es malo. Psycho. O sea, no es que es malo, malo. Es que es malo tipo glitch. Es malo de que no hay ningún tipo de juego que no sea offline. En el sentido de que si tú quieres tener como que el juego que está más de moda, es como una especie de Ultimate Team. Y son microtransacciones. Entonces ya no hay un juego que sea offline que tú digas, marico, voy a pasar este juego de deportes. Debo tener esta carrera, ¿sabes? Como que esto claro. Es modo franquicia. Y en verdad como que la gente dice, marico, ya yo no quiero pagar más por esto. Entonces eventualmente vendrá la competencia. Eventualmente 2K, que es la competencia de EA Sports, dirá, bueno, me va mejor en el básquet, porque NBA 2K es el de básquet mejor.
Sí, el más famoso.
Bueno, hace uno de béisbol.
Claro.
Que béisbol no es de EA. Pero...
¿Qué juego de PlayStation 5 hay ahorita que tú digas, marico, esto es lo más duro ahorita y no tiene nada que ver con una franquicia?
Sí, no hay.
No hay, ¿verdad?
No.
Bueno, pues el Divers es franquicia. No, bueno, pero el Divers 2.
Call of Duty es franquicia. Spider-Man es franquicia. God of War es franquicia. Mm-hmm. Que es todo como lo más...
The Last of Us, el 2 también es franquicia. Estoy todo? Seguro que hay.
Bueno, ese pero en Steam de sí hay muchos juegos originales. 2, eso también, ahí tú ves cómo está funcionando la industria. ¿Cómo es que ahí tiene un remaster ahorita, marico? Eso no salió hace como 3 años.
Sí, y le hacen el mismo otra vez como que, ah, no, ahora cuando puedes mover la caja y sale
si,
más humo. Ajá,
te lo venden como si fuese una vaina nueva.
Resident Evil los rehacen todos. El 2 y el 3 lo sacaron ahorita pero y el 4.
A lo que iba el de Steam y todo el juego PC Gaming, hay juegos independientes, cool. Y ahí hacen premios como del juego independiente del año. Yo jugué uno que se llama Hades. Arrechísimo.
Ah, ¿no? Sí, me lo recomendaste mucho y mucha gente lo hizo popular.
Sí, y es eso. Es como
nuestro
que...
amigo Cristian Caroli tiene muy buena sensibilidad para videojuegos independientes
Cuphead.
Arrechos.
Cuphead, creo que en algún momento fue un juego independiente, si no me equivoco, que era este que es como...
Yo lo tengo
y sí, que es todo como animado del 50.
Y siempre va a haber. O sea, por ejemplo, las últimas películas que yo he visto arrechas no son de Hollywood, son películas europeas.
Independientes. O bueno, por eso el auge de A24, que A24 es una productora de películas indie... que ya no es tan indie realmente porque cada cierto tiempo pega un coñazo como Iron Claw ahorita, uh-huh. Por ejemplo con Zac Efron, que supuestamente está brutal, ya la viste, ¿no? Sí. Yo no la he visto.
Ya hace par de años que sí con Everything Everywhere.
Y un montón de cosas más, pero porque hay un público para la gente más exigente, para la gente que está esperando que de pana no le den lo mismo todo el día. Y puedes incluso tener un híbrido. ¿Quieres saber algo? Estoy desencantado con Marvel. Hace mucho rato que... Y eso que, coño, estoy muy fan. Yo soy muy fan de toda esa mierda.
Principio de Polenar, me acuerdo que era...
Claro, ahorita yo tengo por lo menos 2 años que no veo nada de Marvel. Yo no vi Ant-Man.
Pero eso es porque odias las mujeres.
No. Las hormigas son las que yo odio, recuerdo. Porque Ant-Man fue la que no vi.
La digas, la...
Imagínate tú. Pero lo que quiero decir
bueno,
es
lo que...
que
está pasando con Madame Web, que, marico, una locura de...
Bueno, ya está... Pero ya es meme en sí misma. Ya incluso la misma Dakota Johnson en Saturday Night Live dijo... Esto es una película que parece hecha por inteligencia artificial. Y así se siente, supuestamente. Uh-huh. No la voy a ver jamás. Pero eso ya es una respuesta contracultural a la cultura actual. Es tipo, ya no voy a ver esta mierda. Lo siento.
Sí, el poder de boicot, ¿no? Que tienen que tener.
Pero, ¿cuál es, según ustedes, si quieren para ir cerrando la idea, cómo se resuelve esto?
No, yo creo que ya todo está mal.
¿No tiene para atrás?
No.
Yo sí creo.
O sea, yo creo que ya en verdad lo que queda es que si tú tienes un poquito de criterio, y no estoy imponiéndome por encima de nadie, porque cuando uno habla en esos términos, suele ser, parece uno mamahuevo, ¿no? Pero lo que voy es, si te gusta de repente tener un poquito más de criterio, te va a tocar investigar un poco más. Irónicamente,
Edúcate. Irónicamente
la democratización del contenido y que tengas tantas plataformas de streaming, no sé qué, tienes tantas vainas, ha hecho que
ante
la abrumadora cantidad de opciones que tienes, hace que tú, verga, te cueste más escoger qué ver. Por eso yo tengo Letterboxd, por eso trato como de ver, coño, déjame descubrir un artista nuevo de música, déjame ver qué puedo consumir.
Mira esto,
yo algo
a
nuevo.
A ver porque... si ustedes están de acuerdo conmigo con este statement que voy a hacer. Para Sistema, que está viendo este episodio, si ya llegaste para acá, eres de los más, digamos, los más fanáticos del podcast y todo el peo. Nosotros sabemos y siempre te vamos a dar lo que te gusta. Por ponerte un ejemplo, sabíamos que el episodio con LED iba a ser muy querido por todos ustedes y un episodio que disfrutamos muchísimo. Pero si de repente viene alguien que no conoces tanto, échate el episodio completo. Tripéate a alguien desconocido, que es parte de la idea de irnos. Te vamos a dar lo que te gusta, pero también te vamos a presentar vainas que de repente no tienes ni puta idea. Y, coño, yo te recomendaría que no seas un fucking hater en internet, con nadie, ni con nosotros. No estoy hablando de nosotros, estoy hablando en general. ¿Por qué? Porque puede haber ahí una estrella demasiado recha que le estás ahí jodiendo, la estás pisoteando. Se va a ir para su oficina.
Yo creo que bueno, dos cosas. Lo primero es que yo estoy de acuerdo con educar siempre a la gente con este tipo de comentarios que estás haciendo, que es lindo, pues, o sea, que la gente como que lo vea de esa manera, pero al mismo tiempo eso se soluciona es haciéndolo nosotros, o sea, y que me sepa culo que hayan unos locos ahí sobrando en el borde de nuestra comunidad opinando sobre cosas que a nosotros no nos tienen por qué importar. Si no te gustó un episodio, pues bueno, dale, arranca, o sea, y listo. Y lo segundo es que yo creo que muy a pesar, o sea, nosotros estamos diciendo hechos. Nosotros no estamos tampoco diciendo una...
Opinando.
De
todo lo que hemos dicho.
Sí, exacto. Son cosas que están pasando en la humanidad, en el mundo del entretenimiento actualmente. Y por muy triste que suene el tono con el que lo estamos compartiendo, yo siento que haciendo abogado del diablo un poquito con la gente que es más joven, al final todo esto es lo que les funciona. O sea, así como a mí me funcionó en su momento de repente escuchar una canción de Soundgarden que dure 5 minutos cuando tenía 15 años, hoy probablemente a ti te funcione escuchar una de Olivia Rodrigo que dure 1 minuto 50 y que lo entiendas mucho mejor que como lo puedo entender yo. Entonces, coño, siento que también hay una vaina generacional que a la que uno, desde mi edad, tiene que sí, como ver con respeto, tipo, claro, así como a mí me funcionó en su momento, seguramente la gente de los 80 me veía a mí como que, marico, este bicho escuchando esa vaina, ¿sabes qué porquería? Cualquier vaina, ¿sabes? ¿Cómo ha cambiado la industria? ¿Cómo ha cambiado el mundo? ¿Cómo es eso de que te gusta Jurassic Park? Una vaina Jessica que Park. ¿Sabes? Que, no sé, eso puede pasar. Creo que...
Sí, habrá gente que dirá que como Jurassic Park va a ser un clásico al lado del Padrino.
Ajá. Eso va a pasar siempre. Así como ustedes van a ver la generación Z dentro de 15, 20 años que hay cosas que no van a entender de la que sigue. O sea, eso es normal.
Sí. A mí me gusta este tema de conversación porque me gusta ver dónde está parado uno, ¿no? Sobre todo porque a mí me gusta ver mucho hacia atrás. Cómo era la cultura en los 60, por ejemplo. Cómo era la cultura en los 70. Cómo era en los años 20. Cómo era en la época de la Reina Victoria, por ejemplo. Hay gente que dice que el mundo ahorita está, ¿cómo se llama? En llamas, de cierta forma. Coño, vean lo que pasaba en los años 60. ¿Me entiendes?
El mundo siempre ha estado desfañetado.
O sea, pero en verdad es... Marico, vean lo que fue, por ejemplo, la gente que vive en Estados Unidos. Si ustedes viven en Estados Unidos, criandra.com. Pero si viven allá, busquen lo que fue la masacre de Kent, por ejemplo. En una universidad se bajaron un coñazo de estudiantes. Uh-huh. Vean lo que eran las marchas por los derechos civiles. O cuando mataron a Kennedy, mataron a Martin Luther King. O sea, es como que cuando tú empiezas a ver para atrás, le das mucho contexto y sentido a lo que estamos viviendo hoy.
Hablamos de eso hace poco, que es demasiado importante que cuando no entiendas algo o cuando algo te parezca demasiado ajeno a lo que estás acostumbrado a ver, por lo menos en este podcast o en algo que tú consumas que te guste, coño, busca referencias de dónde viene eso. ¿Cuál es la raíz de por qué están hablando de esto y por qué ya desde un lado más psicológico? ¿Por qué este marico piensa así? O sea, ¿será que es porque tiene 37 años o porque escucho música que es un poco más contestataria y en relación a lo que yo escucho hoy, que es más bien como algo de distinto a lo que, no sé?
Esta reflexión para cerrar, por ejemplo, Marvel, ¿no? Una vaina que todo el mundo conoce, todo el mundo sabe quién es Spider-Man, ¿no? Uh-huh. Busquen cuándo fue la primera película de Marvel que hizo $1 billón, por ejemplo, y pueden ver, o sea, pueden marcar cómo a partir de ahí dijeron, ok, hay que hacer 1,000 mierdas más de estas porque esto nos dio $1 billón. Claro. Y ahí se fue a la verga.
Sí.
O sea, es como que, por eso te digo, ve para atrás, tipo, ¿cuándo se popularizó el cine de superhéroes? Bueno, cuando de repente Iron Man 1, ¿no? ¿La 1 o la 2?
Es la 1.
Y de repente es como que, bueno, entonces necesitamos más. Y es un tema como de...
Que además fue el mismo año de Dark Knight.
A pesar de que, esto es muy personal, esta es mi opinión bastante personal. Yo siento que la codicia, la avaricia, ¿verdad? No va de la mano con el arte.
No, no va de la mano.
De hecho,
ahora, los artistas necesitan vivir. Pero entonces, por ejemplo, y no estamos hablando de Marvel nada más, porque el tema de Marvel es que mata otras vainas, porque hay muchas cosas que van de la mano con eso. También pasa con la música, con la comedia, o como tú lo quieras ver. Entonces, habiendo dicho eso, métanse en Patreon, porque sus $6 sí nos ayudan. Gracias.
Claro, vámonos.
Chao.
I'm going back to my school today.